Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football, previa de la semana 9, Chato Romero. We are World Series Champions. Nada tiene que ver con Fantasy, nada tiene que ver con NFL. La realidad es que me vale madre. Habría que hablarlo tú y yo en este podcast.
No, es que esto, Mau, que 26 añotes. Te escuché con una voz más solemne cuando presentaste el podcast. No, o sea, se nota la alegría. No, ¿qué te puedo decir? Creo que lo sufriste igual que yo durante muchos años y lo sufriste igual que yo durante esta temporada y estos playoffs. Y, no, qué joya, qué joya. Sí. Qué chingón increíble. Se siente ver a tu equipo ganar en algo.
Totalmente, totalmente. Y creo que ya hay que hablar poco de esto porque si no se me va a volver a salir la lágrima. Pero sí, increíble momento. Lo disfruté muchísimo. Lo sufrí también, sobre todo. Bueno, no, las dos series, la de los Dodgers y la de los Astros también. Uf. Que la de los Astros, no quiero decir que fue más sencilla, para nada, pero fue con menos nervio, excepto cuando pierden el juego 5 en Atlanta.
Sí.
Yo dije, aquí se puede salir de las manos.
Sí, pero, sí, sí.
El siguiente juego y Atlanta salió, pero con todo, increíble, era el año de los Braves.
Qué bueno.
Y el equipo con menos triunfos, ¿no? Que
sí.
Se fue la postemporada, pero el temple de este equipo, lo que tiró Max Fried el día que...
Sí,
fue una joya. Increíble. Por ahí también veía, de miles de coincidencias, ¿no? Que hubo con los Braves este año, veía los números de Max Fried y de Tom Glavine del 95, números muy similares.
Para seguirle sumando.
Así es. Así
a mí
es.
La que me saca de la que me voló la cabeza es la de los 44, ¿no?
Sí, échala.
Primero los datos. Los Braves ganaron 44 partidos antes del All-Star Break. Ganaron 44 partidos después del All-Star Break. Ronald Acuña se lesionó cuando los Braves estaban con récord de 44-44. Y bueno, y para quien no sepa, hay un tal 44, bueno, hubo un tal 44 en la historia de los Bravos de Atlanta, que probablemente sea, bueno, sin él probablemente el jugador más relevante y uno de los jugadores más relevantes de la historia del béisbol, y era Hank Aaron. Entonces, los números 44
y falleció. Esa temporada. Entonces,
entonces wow. Ahí, díganle como quieran, pero el 44 fue el número.
Este era, sí, así este es, era. Totalmente. ¿Viste que metí un dinerillo en cuanto califica Atlanta a los playoffs? Dije, ay, no me, o sea, podemos hacer un tipo Leicester, ¿no? Ya sabes, esas apuestas que sabes que las vas a perder, probablemente es súper improbable. Era el equipo que más pagaba porque era, pues, el no favorito por todas luces. Dije, ah, voy a meter 500 pesitos, total, no pasa nada. Bueno, pues ya ha cobrado.
Toma.
Ya ha cobrado, así es.
Bien, va, ahí, va.
Ese dinero seguramente lo voy a invertir en memorabilia de los Braves de la Serie Mundial.
Sí, sí, sí. No puede ser de otra forma.
Así es. Bueno, Chatito, pues vamos ya a hablar de los rankings de esta semana. Semana 9. El Thursday Night bien interesante entre los Jets y los Colts. Mike White contra Carson Wentz, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con los quarterbacks. Tenemos en el top 5 a Josh Allen, Pat Mahomes, Lamar Jackson, Matthew Stafford y Joe Burrow. Es imposible no colocar a Pat Mahomes en otro lado que no sea en el top 5. Es así, por más que esté jugando mal, por más que los Chiefs no estén buscando a Travis Kelce, por más que no encuentren esa explosividad de años anteriores, es Pat Mahomes y el talento ahí está y puede explotar en cualquier momento, ¿no?
De acuerdo. Sí, no hay que sobrepensarlo demasiado. Creo que pocas alternativas te puedes encontrar como para decir estoy dispuesto a sentar a Pat Mahomes, ¿no?
De acuerdo, sí, de acuerdo. Después, en el puesto 6 tenemos a Dak Prescott, que debería de estar de regreso. En el 7 a Justin Herbert. En el 8 a Jalen Hurts. 9 a Derek Carr. En el 10 a Kirk Cousins. En el 11 a Daniel Jones. En el 12, nada más y nada menos que a tu favorito, Tyson Hill.
Mi muchacho Taysom Hill ya hace su aparición. Prepárense porque va a llevar a sus equipos de fantasy a muchos campeonatos si es que lograron levantarlo. Y también va a llevar a los Saints a los playoffs.
Eso lo dudo, pero bueno. Lo del fantasy sí. A ver, lo voy a decir. A mí como quarterback, Taysom Hill me parece un muy mal quarterback. Pero piensen en Taysom Hill como en Jalen Hurts.
Exactamente. Ese es el símil más acercado que yo veo.
Pero pues no me digas que Jalen Hurts pasa bonito y pasa bien y es efectivo por aire. No, pero por tierra.
Pero puntos fantasy.
Sí, pero totalmente. Y Taysom Hill lo demostró. En la temporada anterior, en los juegos en los que fue titular, uh-huh, en 3 de 4 juegos, terminó como un quarterback top 12. O sea, puede producir por muchas maneras. Puede producir.
Top 12 y bien puesto. Y me parece que en todos corrió para más de 50 yardas el año pasado también. Anotó en 3 juegos también por tierra. O sea, hay mucho potencial de puntos fantasy del lado de Taysom Hill.
Totalmente de acuerdo. Después, empezando con los quarterbacks que pueden ser streameables, ¿no? Pero que están fuera del top 12, tenemos a Ryan Tannehill en el 13 enfrentando a los Rams. Un enfrentamiento muy complicado para él. Que deberemos de ver un aumento en el intento de pases de Ryan Tannehill tras la lesión de Derrick Henry. Creo que eso es lo lógico de qué va a suceder. Veremos si logra ser efectivo.
Sí, de acuerdo. Es cuestión de eficiencia, a ver si lo logra, ¿no?
De acuerdo. Digo, y teniendo a AJ Brown, creo que puede producir, pero tampoco esperemos que por la baja de Derrick Henry, Ryan Tannehill se convierta en automático en un quarterback top 8 semanalmente. Creo que no va a suceder. Cuando tenga enfrentamientos favorables, seguramente estará ahí. Este no es el caso.
De acuerdo.
Después, en el puesto 14 tenemos a Teddy Bridgewater. En el 15 a Carson Wentz, que me parece muy buena opción de streamear. En el 16 a Tua Tagovailoa. 17 Kyler Murray, que aquí pues dependerá de su disponibilidad.
Tal cual.
Si juega, es top 10.
Si juega, se tiene que alinear como top 10 y sin mucho tema. No entrenó el miércoles, hay que ver el reporte de hoy jueves para ver cómo va evolucionando ese tema, nada más.
De acuerdo. ¿A Jordan Love dónde lo colocarías, Chato?
A Jordan Love, Mau, a ver, lo coloqué justo como un quarterback 2 medio, más o menos, digamos, uh-huh, lo coloqué en el 18.
Estamos igual.
Y es mucho por el enfrentamiento, en contra de los Chiefs. No espero grandes cosas de él, pero el enfrentamiento es favorable. Para aquellas personas que tengan en sus equipos Aaron Rodgers y que estará fuera por COVID, por lo menos de aquí al sábado de la semana que entra, creo que una buena, muy buena alternativa de streaming esta semana es Tua Tagovailoa. Jordan Love no lo vería yo así como utilizarlo más que en un caso de absoluta emergencia, ¿no? En lugar de Aaron Rodgers.
Sí, yo creo que a Jordan Love, por ejemplo, valdría la pena utilizar mucho más a Teddy Bridgewater, a Carson Wentz, al propio Tua, como tú lo acabas de mencionar. Pero creo que Jordan Love puede ser una mejor opción que Mac Jones, que Matt Ryan, que Sam Darnold, que propio Justin Fields. Que me entusiasma el panorama de Justin Fields, pero no en esta semana frente a los Steelers, ¿no? Uh-huh. Poco esperábamos de Mike White, de Cooper Rush, de David Mills la semana pasada y todos fueron top 12. Que no le sorprenda si Jordan Love, obviamente desafiando un poco la lógica, se cuela a ser un quarterback top 15. Porque el enfrentamiento es muy, muy favorable. La coladera que son los Chiefs es impresionante.
Uh-huh. De acuerdo. Yo creo que por eso merece estar rankeado por esos rumbos, ¿no? Por el 18. Creo que es lo que más se puede asemejar a su enfrentamiento, a su producción final. O sea, si se Total. Llega a destapar con algo en contra de esa defensiva, pues se puede colar al top 12 de alguna u otra manera.
Sí, de acuerdo. Y después, pasando ya a los running backs, en el número 1 tenemos al Prince Jonathan Taylor enfrentando a los Jets. En el 2, Alvin Kamara. 3, Dalvin Cook. En el 4, Aaron Jones. En el 5, Anaye Harris. Creo que poco hay que decir de estos, son opciones sólidas, muy factibles que puedan producir por el volumen que están teniendo en sus respectivas ofensivas. Después en el 6 tenemos a Austin Ekeler, ahí con una diferencia.
¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo Austin Ekeler, hermano?
No, no me hizo nada. Me ha hecho ganar algunas ligas, y estoy muy agradecido. Pero creo que el juego contra los Eagles, creo que puede terminar siendo de esos juegos muy favorables para Justin Herbert, ¿eh?
Sí.
Creo que Justin Herbert es un poco de feeling, pero siento que Justin Herbert va a querer demostrar, ¿no? Todo lo que se ha hablado en contra de él, del bajón y de etcétera. Y además, la defensa secundaria de Filadelfia me parece más vulnerable que lo que puedan hacer contra Eckler. Creo que pueden detener a Eckler. A ver, Eckler es prácticamente... No lo detienes, ¿me explico? Lo puedes limitar un poco. Austin Eckler creo que será un running back top 10, pero sí el desarrollo del juego lo veo más favorable a que pueda ser para Justin Herbert, para Mike Williams.
Coincido, no lo sentaría por el tema del desarrollo del juego, creo que sí podría... Puede ser menos favorable para Justin Herbert. Para Austin Eckler, perdón. Más favorable para el juego aéreo.
Así es. Después en el 7 tenemos a Ezekiel Elliott. Tenemos a Darrell Henderson. En el 9 tenemos a Nick Chubb. En el 10 a Joe Mixon. En el 11 a Damien Harris. Que sigue siendo una opción top 15 semana a semana. Así de sencillo.
En el volumen 12 que está viendo terrestre, pues ya... Sí, con más de 15 acarreos, lo que te puede hacer Damien Harris es casi claro. Siempre te resulta en un running back top 15.
En las últimas semanas, no sé si tenemos datos, a ver, tengo datos de Damien Harris o no. Sí. Tengo ahí en datos a saber, vamos a lanzar un datito de Damien Harris bastante interesante, porque la expectativa de touchdowns, a pesar de que lo que se pueda decir de la ofensiva de los Patriots, es alta para Harris. En el 12 tengo a Cordarrelle Patterson, en el 13 a James Robinson, en el 14 tenemos a Elijah Mitchell, en el 15 a Michael Carter, que ya se ha colocado en una opción de running back 2 medio sólido, con incluso algo de upside por esta versatilidad que ha demostrado en las últimas semanas.
Y si Mike White sigue lanzándole 14 pases por partido, sí. Mau, pues va a ser un top 5.
Claro, sí, por supuesto.
Que será poco factible que suceda. Muy poco. Pero el ascenso de Michael Carter no se detiene y está a punto de consolidarse como una opción top 15 semanal.
De acuerdo, totalmente. En el puesto 16 tenemos a George Jacobs, en el 17 a Choba Howard, en el 18 a Zach Moss. Me gusta ver a Zach Moss en este rango. Tiene un enfrentamiento muy favorable contra los Jaguars y la utilización ahí ha estado, ¿no? Para Zach Moss. En el 19 tenemos a Devontae Booker. En el 20 a Khalil Herbert. Que yo creo que aquí el tema es el enfrentamiento, no el jugador.
Totalmente. La defensa de Pittsburgh sigue siendo algo bastante interesante o serio. Pero el volumen de Khalil Herbert, desde que salió David Montgomery y con la subsecuente lesión de Damien Williams, pues ahí está. E incluso ya con Damien Williams de regreso. O sea, ya, ese backfield es de Khalil Herbert hasta que regrese David Montgomery y vemos,
Y hay que ver.
Y vemos.
Totalmente. En el 21 tenemos a Chase Edmonds. En el 22 a Boston Scott, quien, pues, sorpresivamente se convirtió en el running back principal de Filadelfia la semana pasada tras la lesión de Miles Sanders y tiene un enfrentamiento favorable frente a los Chargers. Los Chargers están... permitiendo muchas yardas terrestres y puede ser un buen juego para Boston Scott.
De acuerdo.
Tómenlo con tranquilidad porque pues ahí está Jordan Howard, Kenneth Gainwell probablemente ahora nos sorprenda y tenga más juego, aunque yo no logro entender eso, no lo logro entender.
Mira, yo creo que es una situación de juego lo que sucedió en contra de los Lions la semana pasada que difícilmente se repetirá y pocas veces veremos a Filadelfia tan arriba en un marcador. Y creo que eso pudo haber ayudado a que Jordan Howard y Boston Scott llevaran la mayoría de los acarreos en el tiempo normal y para allá en el tiempo basura meter a Kenneth Gainwell. Yo creo que en una situación mucho más desfavorable, como es el caso de este encuentro en contra de los Chargers, podríamos ver una situación diferente. Pero hay que ver si puede mantener ese rol en un game script diferente Boston Scott.
Claro, de acuerdo. En el 23 tenemos a Javonte Williams, en el 24 a Miles Gaskin, 25 Melvin Gordon, 26 James Conner, que si sigue anotando touchdowns, pues seguirá siendo un running back top 24 sin problema. En el 27 AJ Dillon, 28 Darrell Williams, que creo que también una de las cuestiones rescatables o a mencionar que sucedió en la semana 8 es el surgimiento de Derrick Gore.
Sí, sin duda, de la nada, ¿no?
De la nada, totalmente.
Y se vio bien, lució bien. La verdad es que tampoco tuvo no tuvo nada de volumen aéreo. Pero en cuestión de acarreos, pues fue casi 50-50 con Darrell Williams por un par de acarreos. Entonces, hay que monitorear eso y ver qué sucede también cuando regrese Clyde Edwards-Hiller.
De acuerdo. En el 29, Devin Singletary. En el 30, Jeremy McNichols. Lo hemos colocado por arriba de Adrian Peterson. Tú los tienes muy juntos, Chato. Tienes a Jeremy McNichols en el 30, a Adrian Peterson en el 31. Yo los tengo 30 y 34.
Correcto.
Hay que ver cómo se distribuye en la carga de trabajo. También, a ver, este puede ser un... Si Jeremy McNichols tiene una mala semana, porque el enfrentamiento es brutal, contra esos frontales de los Rams. Jeremy McNichols puede ser una buena opción a adquirir, ¿eh? Porque
sí.
Creo que en el imaginario de la gente, de aquellos quienes fueron por Jeremy McNichols, incluso fuerte, apostando fuerte en esta oleada de waivers de esta semana, decir, no, Jeremy McNichols no va a funcionar.
Y es muy probable que no. Sí, incluso ahorita sería buen momento para ir a buscarlo en un trade.
Sí, también. ¿No?
Sí, exacto. Yo creo que en cualquiera de los dos puede suceder. Uno, apostar a que haya poca confianza porque está jugando contra los Rams. Y el otro momento podría ser después de un mal encuentro, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y guardarlo ahí para los playoffs.
Que Peterson, o sea, tenga esos 15 acarreos por semana. Que no creo que vaya a suceder en esta primera semana, pero eventualmente puede suceder. Hay mucha incógnita dentro de este backfield de momento.
No me sorprendería ver a los dos con más de 10. Y creo que va a suceder.
A mí tampoco. En el 31 tenemos a Derek Carr. En el 32, como ya dijimos, Adrian Peterson. 33, Mike Davis. 34, Tony Pollard. 35, Jordan Howard. Y en el 36, Kenneth Gainwell. Luego te pones a ver los nombres, Chato, de este rango de running backs, ¿no? Y dices, bueno, ¿en qué estamos? ¿En el 2006? Sí. Jordan Howard, Adrian Peterson, Devonta Freeman, Latavius Murray, Mark Ingram.
Dios,
¿en qué momento?
No. ¿Cómo llegamos a este punto?
Sí, increíble.
Sí, las lesiones han estado duras, Mau.
Bastante.
Han estado duras.
Bastante. Y para cerrar el comentario de los running backs, creo que hay que alejarse absolutamente de todos los running backs de Baltimore. Hay que alejarse absolutamente de todos los running backs de los Texans. Creímos que iba a haber claridad tras la salida de Mark Ingram y fue todo lo contrario.
Pues hubo claridad. Lo que no hubo fue producción.
Pero y utilización tampoco.
Bueno, pues sí.
O sea, Rex Burkhead fue el que más toques tuvo. Scottie Phillips.
Scottie Phillips cinco acarreos.
Que David Johnson y que Philip Lindsay.
Sí.
Este es un equipo ya entró en, o sea, implosión totalmente.
Completamente. Ya. Llevan ya varios años en ese modo.
Pero ahora me parece mucho más claro. Pero, o sea, no sé si no tuvieran la oportunidad de tradear a David Johnson, a Philip Lindsay, lo hubieran hecho. Pero bueno, en fin. Vamos con los wide receivers. Chato.
Oye, rápido, Mau, nada más. Si no mencionamos a Christian McCaffrey es porque tanto tú como yo creemos que no va a jugar.
Sí, exacto. Una vez que juegue, lo colocamos directamente en el top 5.
Matt Rhule no sabe. Él cree que puede o puede no puede jugar. Ajá, sí. Exacto. Entonces,
esas declaraciones tan concisas, con tanto insight, la verdad es que valen mucho la pena. Sí. Nos ayudan mucho.
Gracias, Matt Rhule.
Porque además, o sea, tiene razón, ¿no? O sea, porque Christian McCaffrey pudiera o no pudiera jugar.
O sea, no está diciendo ninguna mentira.
No. ¿Ya salió de Injury Reserve? No.
Ya
fue activado. Ya. O sea, ya puede practicar. Ya está
practicando. Ya.
Bueno, pues entonces, ahí está, 50 y 50 de probabilidad que juegue o no juegue. O sea, ¿de verdad crees que los coaches digan, ay, voy a lanzar eso como para no darle ventaja a mi rival de cómo preparar la semana?
No, ya no sé ni qué pensar. Prefiero no tratar de meterme en la clase de los coaches. Yo, la verdad, creo que no va a jugar a McCaffrey. Y mejor me divierto con las palabras de Matt Rhule.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos con los wide receivers, Chato. En nuestro top 5 tenemos a Cooper Kupp. En el 2, a Tyreek Hill. Después a Deebo Samuel. En el 4, a Ja'Marr Chase. Y en el 5, a Stephon Diggs. Para complementar el top 12, A.J. Brown en el 6. Justin Jefferson en el 7, CeeDee Lamb en el 8, Davante Adams en el 9, obviamente impactado por pues el tema de Aaron Rodgers, ¿no? Uh-huh, tal cual.
Totalmente. Oye, aprovechando de CeeDee Lamb, Mau, me acaba de llevar notificación que está limitado hoy en el entrenamiento. Se esguinzó el tobillo ayer, en el entrenamiento de ayer, pero hoy está limitado. Entonces,
por lo menos está limitado.
No haya sido tan grave. Nada más monitoreen eso,
sí.
La evolución de esa lesión de CeeDee Lamb.
En el 10 tenemos a Diontae Johnson, sí, en el 10, unánime, Diontae Johnson enfrentando a los Bears. Ha sido increíblemente productivo cuando ha jugado. En el 11, DJ Moore. En el 12 tenemos a Marquise Brown. Aquí tenemos una discrepancia ligera. De hecho, tenemos casi Marquise Brown y Cordarrelle Patterson los tenemos en enroque. Yo lo tengo en el 11 a Marquise Brown, tú en el 15 a Cordarrelle Patterson, tú lo tienes en el 11, yo en el 16. ¿Crees que... Prefiero enfocarme en Cordarrelle Patterson, creo que es más interesante que Marquise Brown, porque sabemos que Marquise Brown está teniendo una gran temporada, sigue siendo el target número uno de Lamar Jackson, y frente a Minnesota. Lo que vimos, dije, no me iba a enfocar en Marquise Brown, y eso estoy haciendo justamente.
Pero dale.
¿No? La defensa secundaria de Minnesota la semana pasada se vio terrible, permitiéndole a Cooper Rush hacer lo que quiso.
Se vio como la del año pasado.
Lo que puede hacer Lamar Jackson frente a esta defensa, ¿no?
De acuerdo.
Y después, Cordarrelle Patterson, ¿crees que venga un beneficio tras la ausencia de Calvin Ridley?
Sí, eso es con lo que yo estoy contando para tener más alto a Patterson que a Brown en esta comparación, Mau. Veo mucho más competencia por targets en Marquise Brown con todo y todo. Rashod Bateman viene también de dos muy buenos partidos para iniciar su carrera, ¿no? Uh-huh. O sea, en cuanto a targets tiene buen volumen, y en el lado de los Falcons, pues ¿quién le va a quitar targets a Cordarrelle Patterson? ¿Saqueos?
No.
¿Tajay Sharp? ¿Russell Gage? Que por cierto, en una de esas se da mi predicción loca de Russell Gage con más puntos que Odell Beckham, ¿no?
Por ahí pues, se va a dar. Es probable que Odell Beckham ya no juegue un snap esta temporada.
Así es. Entonces no veo amenaza en los wide receivers de Atlanta para Cordarrelle Patterson, que además tiene involucramiento pues por todos lados en la cancha. Entonces sí. Yo creo que sí. O sea, para mí el tema es que no veo tanta competencia como le podía ver a Marquise Brown. Pero claro, Ambos me parecen opciones sólidas.
Sí, totalmente de acuerdo. Después, para seguir con el top 24, tenemos en el 14 a Michael Pittman, que está a nada de ponerse etiqueta de League Winner, ¿eh? Michael sí. Pittman está jugando increíblemente bien, está siendo muy productivo, el target favorito de Carson Wentz, y creo que T.Y. Hilton, esté o no sano, es decir, no le va a quitar ese rol a Michael Pittman.
No, ya es el uno clavado, es el alfa en su equipo Michael Pittman.
Sí, totalmente de acuerdo. Después en el 15 tenemos a DeAndre Hopkins, que en las últimas semanas pues ha dejado que desear. La verdad es que creo que preocupa a DeAndre Hopkins. No sé a qué atribuirlo. Creo que es, a ver, una baja en Kyler Murray, en que los Cardinals están repartiendo mucho más los targets, tienen muchas más opciones, y eso le ha impactado a Hopkins.
Y parte de la propia lesión de Hopkins, ¿no?
También.
Que incluso ayer también estuvo ausente de la práctica. Creo que hay que ir revisando el estatus. Yo creo que, mira, yo a fin de cuentas lo tengo rankeado en el 16 por, uno, por ver cómo evoluciona el tema de su lesión, por ver qué sucede con Kyler Murray. Entonces, en claro, la medida en la que pueda evolucionar de manera más favorable Hopkins y Murray, probablemente lo subiré un par de puestos, pero no mucho más.
De acuerdo. Y si no juega Kyler Murray, creo que habría que bajarlo al rango de 20-25.
Así es, sí, yo también, ¿no? Lo consideraría.
Con Colt McCoy. En fin. En el 16 tenemos a Mike Williams, sigue Keenan Allen, Adam Thielen, Amari Cooper, Chase Claypool. A mí me gusta, creo que este juego frente a los Bears puede ser bueno para el juego aéreo en general de los Steelers. En el 21 tenemos a Robert Woods, 22 T. Higgins, y cierran el top 24 Brandon Cooks y Cortland Sutton. Después, en el top 36, tenemos Jerry Jeudy, Emmanuel Sanders, Jalen Waddle y Devante Parker, juntos 27 y 28. Creo que ambos se deberán beneficiar del enfrentamiento contra los Texans.
Totalmente. Y los dos están viendo buen volumen, ¿no? Uh-huh. Creo que la verdad, por lo pronto Tua está dando para producir dos wide receivers, tres.
Sí.
Lo cual no es despreciable. Creo que ambos son utilizables como flex o como wide receiver 3.
Creo que el regreso
de Will Fuller no se ve cerca.
No, no. Y el regreso de Parker impactó a Mike Gesicki, ¿eh? Eso hay que decirlo. Vio una disminución en targets, pero al final de cuentas el enfrentamiento es muy, muy favorable y pudiera hacer que los tres terminen siendo productivos. En el 29 tenemos a Kadarius Toney, que deberá aprovechar la ausencia de Sterling Shepard para jugar mucho más en el slot, de donde puede ser más productivo, más explosivo, generar yardas después de la recepción. Me gusta el techo que puede tener Toney enfrentando a Las Vegas Raiders. En el 30 tenemos a Cole Beasley, 31 Marvin Jones, 32 Devonta Smith, 33 Hunter Renfrow, 34 Tyler Boyd, 35 Rashad Bateman y en el 36 Van Jefferson. De estos, Chato, a partir de Kadarius Toney, ¿cuál es el que más te entusiasma para que pudiera tener un techo más alto esta semana?
Para mí, el del techo más alto de todos ellos es Van Jefferson. Van Jefferson, que ahora con la salida de DeSean Jackson, en las últimas cuatro semanas, sus rutas recorridas vienen en ascenso. Estaba compartiendo, en cierta manera, algunas rutas con DeSean Jackson. Y desde las últimas dos semanas ha estado corriendo las mismas rutas que Cooper Kupp y que Robert Woods. Entonces, es cosa de ver un poco más de targets. Si se mantiene en ese nivel que vio contra Detroit y contra Houston, creo que el techo es impresionante en esa ofensiva. Y mientras esté en la cancha recorriendo rutas y viendo targets, yo creo que es una opción bastante sólida para jugar como un flex medio truculento que te podrías encontrar en una agencia libre muy fácilmente.
Sí, totalmente de acuerdo. A mí también me gusta Hunter Renfrow. Creo que puede beneficiarse en cierta medida. También. Creo que tanto Bryan Edwards como Hunter Renfrow pueden ver un aumento en oportunidades tras el corte de Henry Ruggs. Y creo que el enfrentamiento también contra los Giants puede ser favorable.
Mucho.
Venga. Bueno, si quieren ver a quiénes hemos rankeado.
¿Sabes quién me gusta mucho rápido, Mau? Fuera del top, incluso fuera del top 50.
¿Quién?
Me gusta mucho Jamal Agnew.
Ok,
el wide receiver de los Jaguars. Que desde la lesión de DJ Chark, ha visto un aumento considerable en targets. Está promediando más de 8 targets por partido en los últimos 3 partidos. Y creo que puede ser para ligas profundas, o incluso si te la quieres jugar por bye weeks y no tienes alguna opción sólida dentro del top 40 que puedas utilizar. Jamal Agnew puede ser una propuesta un poco arriesgada, pero viene en incremento su rol.
Sí, de acuerdo. Sí, puede ser una opción ahí desesperada. Quest Watkins también, en caso de que llegara a perderse el juego Jalen Reagor, pero bueno, ya son opciones mucho más profundas. Pasando, bueno, lo que iba a decir es, si quieren ver a quién tenemos rankeado del 37 al 128, vayan directamente a los rankings que tenemos publicados en estadiofantasy.com. Vayamos a los tight ends. Tenemos en el número 1 a Travis Kelce. No sé por qué, ya creo que es costumbre y por quién es y por el potencial que tiene. Pero creo que hemos llegado, Chato, al momento en que ni siquiera el número 1 es seguro.
De acuerdo. Pero yo creo que también hay que verlo en justa medida y no exagerarlo, ¿no? O sea, Travis Kelce, fuera del lamentable partido que tuvo contra los Giants, en el que gran parte del problema fue el fumble, en los 3 partidos previos había terminado como tight end 6, como tight end 5 y como tight end 8 en half PPR. Y había terminado como tight end 6, 3 y 7 en full PPR.
Sí.
La verdad es que sigue viendo un volumen que no ve ningún tight end, o que probablemente solo puede ver Darren Waller. Y el enfrentamiento contra Green Bay tampoco debe asustar tanto. O sea, ya no es algo tan seguro como parecía después de las primeras 3 semanas. Pero si alguien va a alinear y rankear sólido en su posición semana tras semana, yo creo que no puede ser otro que Travis Kelce.
Sí, ahí estoy de acuerdo. En la mañana estaba en Twitter y vi un tweet que me llamó muchísimo la atención de Al Smithel, que Travis Kelce tiene 0 targets en el end zone en lo que va de la temporada. Es una locura, Chato. Cero targets.
Sí.
Aquí, o sea, como por qué los Chiefs se alejan de buscar a alguien como Travis Kelce en el end zone.
Sí, lo decíamos, ¿no? Es su goal line back era Travis Kelce, ¿no?
Claro.
Y sí, pero... no hay ninguno y a ver.
Sí.
Hay muchas cosas que corregir, yo creo que en los Chiefs.
Mucho.
Y probablemente esta sea una de ellas, o seguramente es una de ellas.
Pero el uno indiscutible es Travis. El uno indiscutible. O sea, ahí no hay mucho que hacerle.
Exacto.
En el 2 tenemos a Darren Waller. En el 3 a Kyle Pitts, quien es uno de los tight ends mejor utilizados en la NFL. Y tras la salida, o la ausencia más bien, de Calvin Ridley, Kyle Pitts va a ser utilizado aún más como wide receiver de lo que ya estaba haciendo.
De acuerdo.
En el 4 tenemos a Mark Andrews. En el 5 a Dallas Goedert. En el 6 a Mike Gesicki. En el 7 a George Kittle, esperando que ya pueda regresar. No ha salido de injury reserve todavía, ¿verdad? ¿O sí?
No, todavía no. Pero se supone que en el transcurso de la semana lo pongan a entrenar y lo quiten del injury reserve. Perfecto. Estaba en el de 3 semanas.
Ahí está. Puede ser una buena opción. En el 8, Tyler Higbee. En el 9, Dalton Schultz. En el 10, Hunter Henry. En el 11, a Zach Ertz. En el 12, a CJ Uzama. Fuera del top 12, Chato, ¿algún tight end que te guste como sleeper?
Como me gusta opción. Como sleeper me gusta mucho Alberto.
A mí
Alberto,
también.
Alberto Cuebunam, porque Noah Fant está en lista COVID. Y independientemente de eso, el uso de Noah Fant fue significativamente mayor cuando Alberto Cuebunam estuvo fuera durante 3 semanas. Y una vez que regresó Albert O a la alineación la semana pasada contra Washington, las rutas recorridas de Noah Fant disminuyeron, evidentemente las de Alberto Cuebunam subieron, y creo que si está ausente Noah Fant, puede ser una súper sólida opción, que seguramente se encuentran disponible en su liga, y puede ser el streamer de la semana en tight end, desde mi punto de vista.
Totalmente de acuerdo. Habrá mucho, Chato, que quieran utilizar a Pat Freiermuth por lo que hizo la semana pasada, pero me parece que el volumen todavía no está ahí, o puede tener una regresión en cuanto a utilización se refiere, y además creo que el enfrentamiento es muy complicado. Chicago es el segundo equipo que menos puntos fantasy ha permitido a Titans en lo que va de la semana. Yo tendría mis reservas, prefiero a Webunam, prefiero incluso a Dan Arnold o hasta a Evan Engram.
Pero sí hay que mantener el ojo en todos los que dices. Dan Arnold está teniendo también un volumen bastante sólido. Freiermuth, desde la lesión de Juju, también ha visto un involucramiento mucho mayor en la ofensiva de los Steelers. Y sí, creo que no estoy de acuerdo contigo. Nada más hay que monitorearlos. Creo que Dan Arnold también es bastante utilizable esta semana.
Sí, para monitorear tight ends, justamente el día de hoy acabamos de publicar en Estadio Fantasy un artículo de Diego Lozano, que es el reporte de tight ends de la semana 9, y hace una radiografía en utilización de todos los tight ends en cada uno de los equipos en la NFL. Vale muchísimo la pena que se echen un clavado, inviértanle 10, 15 minutos para que vean qué tight ends valen la pena, cuáles hay que tenerlos en la mira porque puedan empezar a hacer opción fantasy. Y cómo está la posición, digo, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Creo que es una de las posiciones en las que más tenemos que tener enfoque para tomar decisiones semanalmente.
De acuerdo.
Bueno, Chelito, pues ahí están los rankings.
Al streaming.
Vámonos a los datos, a saber, de las tendencias fantasy.
Venga, ¿vas, sacas o saco?
Como tú quieras.
Voy.
¿Vas?
En las últimas 4 semanas... Esta me encanta este dato. Joe Burrow es el quarterback número 4 en puntos fantasy totales con 88.10. Está promediando 22 puntos por semana en las últimas 4, Joe Burrow.
Nada más. ¿El quarterback qué, Chato?
4.
Llevamos un 4. ¿En las últimas cuántas semanas?
4. Ahí está, cabalístico. Seguimos con los 4. 88, el doble de 44.
Exactamente. Hay nada más, coincidencias de la vida. Digo, no estamos diciendo que los Bengals van a quedar campeones, pero es una bonita coincidencia.
Sí.
Mientras tanto, en ese mismo lapso, Chato, Kyler Murray es el quarterback 14 en puntos fantasy por juego con 17.5. ¿Ni hablar?
Ay, ni hablar. Se empieza a asemejar esta temporada de Kyler Murray a la pasada, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y ahora con la lesión puede empezar a preocupar aún más.
Sí. Seguirá teniendo que ser utilizado, por cierto, reporte también durante la grabación. Kyler Murray tampoco está presente en la práctica de hoy con los Cardinals. Pero pues hay que ver qué sucede.
Va, sí, hay que estar pendiente.
El siguiente, los quarterbacks que tienen al menos 5 air yards por intento de pase son Lamar Jackson, Russell Wilson, Matthew Stafford, Kyler Murray y Derek Carr. Lamar Jackson con 5.7, Russell Wilson con 5.6, Stafford con 5.5, Murray con 5.4 y Derek Carr con 5.2. Oye, Mago.
Ojitos, mande.
¿Qué son las air yards?
Las air yards son esas yardas que realmente lanza un quarterback. Es decir, desde la línea de golpeo hasta el punto de la atrapada. Las air yards hay que quitar las yardas que genera el receptor después de la recepción.
Exacto.
O sea, las que, sea, que efectivamente ya, vuela el pase.
Exacto. Ya sea completo o incompleto el pase.
De acuerdo.
O sea, si el target, digamos, el balón viajó hacia su target 10 yardas, esas son las air yards.
Por eso a veces los números de air yards son muy, muy altos, pero también está la estadística de air yards completados. Que eso sí solo son aquellos que fueron un pase completo. Me va. Khalil Herbert se ha apoderado del ataque terrestre de los Bears. En las últimas 2 semanas ha jugado en el 81% de snaps y ha tenido el 86% de los toques. Muchas gracias, Damien Williams.
Muchas gracias.
O sea, muchas gracias gracias a
Dios. Adiós. Gracias, sí, bye.
Adiós, gracias.
Y oye, y David Montgomery, aguas, ¿eh?
Sí, aguas. Ya estoy leyendo que ya creo que va a poder practicar esta semana, pero es elegible para regresar hasta la que sigue. Khalil puede forzar un comité.
Khalil puede Herbert, forzar un comité. Yo creo que lo veo bastante, bastante probable de dicho comité con David Montgomery, sobre todo pensando que descansan en la semana 10 los Bears.
De acuerdo. Y si Khalil Herbert sigue así, David Montgomery pudiera salir de los Bears el próximo año.
Uh-huh. Va, la que sigue. De entre running backs con al menos 28 toques, Jeremy McNichols, sí, Jeremy McNichols es el running back 1 en puntos fantasy por oportunidad.
Entonces, el running back 1.
El 1, no un running back 1. El mejor running back en puntos fantasy por oportunidad.
No, o sea, ¿y creemos que John Peterson puede ser más efectivo? En fin, puede pasar. ¿Eh?
Vamos a ver.
Pero en perfil, versatilidad, edad, etcétera, Jeremy McNichols deberá ser mucho más efectivo en este backfield. Pero bueno,
pues sobre todo por vía aérea, creo que ahí no hay mucho que discutir, ¿no?
De acuerdo. Running backs con más de 10 tacleadas rotas en la temporada son Derrick Henry con 16, Javonte Williams con 14, Jonathan Taylor 13, Alvin Kamara con las mismas 13, Melvin Gordon con 12 y Damian Harris con 10. O sea,
imagínate que nada más hubiera un running back en ese backfield de los Broncos. Imagínate.
Sí, exacto. Los números de tacleadas rotas en Denver serían altísimos. De ese running back, ¿no?
De ese running back. ¿Qué sigue? Las últimas 4 semanas, Zach Moss ha tenido el 83% de snaps y el 60% de toques totales de la ofensiva de Buffalo.
Buena utilización de Zach Moss, me gusta. Después, Jonathan Taylor ha terminado como running back 2, running back 2, running back 7 y running back 6 en las últimas 4 semanas. Su rol por aire ha aumentado y en las últimas 3 semanas ha recorrido 71 rutas, 9 targets, 7 recepciones, mientras que Nyheim Hines solo ha recorrido 34 rutas, 10 targets, 6 recepciones.
Ya. Por Dios, ya.
Es el running back 1 por lo que
resta. Pero suéltenlo, todavía más. Todavía
sí,
más.
Por favor, todavía hace falta. Jonathan Taylor, impresionante.
Aquí está el dato que mencionabas hace ratito, Mau, y es de Damian Harris, quien es el líder en toques en zona roja en las últimas 3 semanas, con 16. Enorme, ¿no? más de 5 por partido.
Sí. Los Patriots han podido ser medianamente productivos. Y esto aumenta la expectativa de touchdowns de Damien Harris. Me gusta. Y luego, Chato, uno de tus favoritos de la vida entera, Deebo Samuel, es top 5 en target share con 36.4%. Yardas recibidas 819. Yardas después de la recepción, 433. Yardas por recepción, 18.6. Yardas por target con 11.5. Yardas por ruta recorrida con 4.14. Puntos fantasy por ruta recorrida con 0.78. Y puntos fantasy por juego con 22. Entonces, si alguien está buscando un Offensive Player of the Year...
Mi Divo.
Mi Divo. Aquí puede estar.
Impresionante lo que está haciendo. Ojalá que pueda seguir así para el bien de nuestros equipos fantasy y de los 49ers. Aquí están los líderes en targets de las últimas 5 semanas, Mau, y son Tariq Hill con 64, Cooper Kupp con 57, Terry McLaurin con 51, DJ Moore con 50, Jamar Chase con 44 y Chris Godwin también con 44.
Me sorprendió lo de Chris Godwin, ¿eh? Uh-huh. Pero bien, ha aprovechado las ausencias, las diversas ausencias que ha tenido la ofensiva de los Buccaneers en las últimas semanas. Y luego el dato que ya es fijo, que solo lo actualizamos, los wide receivers con al menos 35% del target share, seguimos ya sin ninguno, pero los líderes son Divo Samuel con 33.3, Cooper Kupp 33, Davante Adams 31.6, Diontae Johnson 28.6% y Brandon Cooks 28.4%.
Lo de Diontae sigue siendo una joya. Sí. Y lo de Divo también, ¿no? Están como unos súper, súper buenos jugadores para tener en tus rosters este año. ¿Qué decir? Uh-huh. La verdad, el target share siempre te va, un target share de ese tamaño siempre te va a llegar a buenos resultados. Solo 3 wide receivers promedian más de 10 puntos fantasy por oportunidad en toda la liga. Y ellos son CeeDee Lamb con 11.69, DJ Moore con 11.06 y Tyreek Hill con 10.15.
Creo que lo de DJ Moore es desequilibrado, ¿no? La productividad que tuvo al principio fue increíble y después ha tenido un bajón importante, pero aún así se mantiene como uno de los más efectivos.
De acuerdo.
De la semana 6 a la 8, solo Cooper Kupp, 96.1 puntos, ha generado más puntos fantasy que AJ Brown con 74.9. AJ Brown en esas semanas ha terminado como wide receiver 20, wide receiver 4, y wide receiver
1. Wow.
Tenemos un top 5 por lo que resta de la temporada en ella.
Sí, ¿no? Sí. Y así más con la salida de Derrick Henry.
Y que Julio Jones sigue sin poder jugar al 100%.
Así es. Ahí está AJ Brown. Ojalá que continúe esa tendencia. Y el último, mi Mau, hablando de Diontae Johnson, él ha generado al menos 15 puntos fantasy en el 100% de los juegos en los que ha jugado esta temporada.
¿Qué más quieren?
Ay, no más.
¿Qué más quieren?
Ay, no más. ¿Se quieren consistencia?
Exacto. Tienes a Diontae Johnson, no te tienes que pensar absolutamente nada. Si lo pongo titular, no lo pongo. Juega Diontae Johnson, de las opciones más seguras que existen. Chato, pues vámonos pues. Acabamos.
Vámonos, con mi Mau.
Los rankings y los datos a saber. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. ¿Dónde te pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar en Twitter en @chatoromeroff. Hubiera estado buenazo que este episodio durara 44 minutos. ¿Y qué crees, Mau?
¿Y qué crees? Vamos, va a durar justo, 44 minutos.
Vamos justo en fila que dure 44 minutos. Entonces, chula. Me despido. For the A, Battle Atlanta, go Braves.
Campeones de la Serie Mundial. Suerte en sus enfrentamientos, de verdad, en Fantasy Football en semana 9. Excepto si juegan contra nosotros. Yo soy Mauricio Gutiérrez y
esto fue
el Estadio Fantasy Podcast.